los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
La combinación irresponsable de gasolina y alcohol ha dejado resultados fatales, con miles de víctimas que se han visto afectadas en su parte física, psicológica o que han llegado a perder la vida. Acaban algunas cifras. Según la directora de Tránsito y Transporte de la Policía, la general Claudia Susana Blanco, al día, 35 ciudadanos son sorprendidos conduciendo bajo los efectos del alcohol, lo que se traduce en 1.051 personas al mes. 840.510 personas fueron sancionadas por no contar con el seguro obligatorio y 942.664 no contaban con la revisión técnico-mecánica de sus vehículos, poniendo en riesgo no solo sus propias vidas, sino la de todos los ciudadanos. Hoy en Detrás de Cámara, a través de un informe especial, hablaremos sobre esta problemática, sus causas, cuál es la responsabilidad penal para los conductores, o más bien los irresponsables que manejan en estado de embriaguez y causan accidentes lamentables. ¿Cómo se puede fortalecer la ley para evitar estos casos? Y además escucharemos las voces de las familias que han padecido la pérdida de un ser querido por un conductor en estado de embriaguez. Y es que un conductor bajo los efectos del alcohol es una acción cada vez más frecuente en la sociedad y una problemática que preocupa por las alarmantes cifras de accidentes de tránsito, el peligro para la seguridad vial y los lesionados o víctimas mortales que resultan afectados y en las cuales sus casos carecen de garantías, justicia y quedan en la impunidad. Por eso se están promoviendo iniciativas que busquen proteger la vida y generar mayor responsabilidad a la hora de tomar el volante. Salir de rumba, tomarse unos tragos y compartir con amigos es aceptable, normal y divertido. Pero hay que tener conciencia y pensar responsablemente antes de tomar un vehículo y conducir por las vías para no causar daños significativos. Trabajadores de los parqueaderos del país indican que de un 100%, un 70% de las personas recogen sus vehículos en estado de embriaguez. En solo un fin de semana, en los operativos de tránsito que realiza la policía en diferentes ciudades del país, se reportan hasta 180 conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Preocupante. Excusas tan comunes como "fue solo una cerveza", "ya iba llegando a la casa", o la creencia que "a mí no me va a pasar nada", o "manejo mejor bajo el efecto del alcohol", o "no es mi responsabilidad", son las barreras que busca erradicar a través de diferentes campañas pedagógicas que llevan a cabo las Secretarías de Tránsito de la Policía Nacional, para concientizar que sí hay responsabilidad de causar un accidente fatal. En la actualidad, si un conductor en estado de embriaguez causa un accidente, se le procesa por culpa entendida como un error que da una pena de hasta 5 años de prisión y que pueden ser en detención domiciliaria. En la Cámara de Representantes se está discutiendo un proyecto que busca modificar el Código Penal para tipificar este delito como dolo eventual, elevando la pena a más de 10 años de cárcel. Soy César Vecino. Tengo el privilegio normalmente de saludarlos cada domingo en la Radio Nacional de Colombia y en Spotify con cada capítulo que subimos a nuestra cuenta de la Cámara de Representantes, en la que a propósito aparecemos como Frecuencia Legislativa. Yo conduzco, pero es todo el equipo de comunicaciones de la Cámara el que trabaja para llevarles a través de crónicas e informes especiales toda la información de los proyectos de ley que se trabajan para impactar positivamente a los más de 50 millones de colombianos. En esta ocasión, es la periodista Catalina Cadena la que investigó, entrevistó y organizó todos los datos relacionados con las propuestas que avanzan en el Congreso relacionadas con los accidentes automovilísticos que causan víctimas en el país. Pero además todo lo que tiene que ver con la afectación que esta situación ha causado a miles de familias y además generar conciencia que la combinación de alcohol y gasolina es letal. Escucharán ustedes las voces de congresistas, de profesionales expertos y de la comunidad, que es la más importante en Detrás de Cámara. Porque detrás de cada colombiana o colombiano, como usted y como yo, hay una historia que merece ser contada y que sirve de ejemplo para la construcción de una nación donde reinen las oportunidades. Bienvenidos a Detrás de Cámara. Es un placer contar con su compañía.
Marta Lara es una ama de casa de 44 años que vive en el municipio de Armenia y es con quien iniciamos este informe especial. Ella es la esposa de Arles Arbeláez Morales, un hombre trabajador, emprendedor, con quien formalizó su relación en el año 2000, viviendo en una habitación tan solo con un colchón y un televisor. Y como lo dice Marta, empezaron a guerrearla juntos desde cero. En el año 2016, un día de color, carnaval, unieron sus vidas en matrimonio y fruto de este amor nació su bella y consentida princesa, que actualmente tiene 7 años.
Arles era muy, muy, muy servicial. Arles era muy dado a la gente. Arles era de las personas que si él le tocaba quitarse el pan de la comida para dárselo a otra persona, lo hacía sin pensarlo. Porque fuera que era muy servicial, fue muy noble. Arles ayudó al que pudo. Si él se venía a almorzar y él tenía 5.000 pesos, él esos 5.000 pesos lo repartía entre el que iba a dejar, el que iba a volver, el que me decía, no mami, Dios me multiplicará esto ahora que yo entre. El que lo ayudaba, él siempre, cuando llegaba alguien, o sea, él le dieran o no le dieran, o sea, él cogió tanto cariño y tanto apego a su trabajo, que me decía, mami, a mí si no me den o me den, es mi trabajo. Y él corría a abrirle las puertas a tal persona, a tal cliente, o mami, llegó tal persona, o si no, él entraba a los restaurantes, ayudaba, lavaba losa. O sea, la calidad humana de Arles fue increíble. Muy noble, muy servicial. El trabajo de Arles se trataba de cuidar los carros en la parte de afuera de él, en la bahía, pues, de Laureles. A él le fue muy bien, a él, inclusive a él le ofrecieron trabajar adentro directamente con Laureles. Y no, él no aceptó porque él decía que no, que le iba muy bien ahí afuera. Y como fue muy buen administrador de su dinero, Arlet, fue un contador. Yo no tenía nunca que decir, amor, mira que hay que pagar la luz, amor. Nunca, nunca, jamás. Porque Arles estaba pendiente de todo. Arles veía por él, por la casa, por Gabriela, por mí y hasta por las mascotas. Nosotros tenemos una perrita y él estaba pendiente que si de la comida, que si sus vacunas, que si de bañarla. Arles le daba mucho, o sea, él sabía administrar muy bien su plata. Y ese era su trabajo. A pesar de que él no se vinculó directamente con Laureles, él ahí le fue muy bien. Y empezó a conocer gente, ahí conoció actores. Por ejemplo, cuando nació Gabriela, a nosotros nos la atendió la pediatra Cindy Sasa. Y así, y él me decía, mami, yo conozco tal persona, mami, yo conozco tal persona. Y él decía, mami, a mí me sirve mi trabajo, porque nosotros, esas personas nos pueden ayudar a nosotros. Y así fue como Arles le gustaba su trabajo. Él era fanático, pero fanático de ese que no da para más, del fútbol. Del fútbol. Arles sabía cuánto jugador había, al que movían, al que vendían, al que llegaba, al que iba. El delirio de él era llegar, quitarse la ropa para descansar y prender el televisor a ver sus partidos o su programa de fútbol, informarse. El delirio de él fue el fútbol. Él era hincha de América. Bueno, pues es que a veces le gustaba, que por qué. Y después se volvió del Junior, que por mí, que esto, que lo otro. Pero él fue, ya fue de América. Su equipo fue de América. Eso a él, eso era su delirio. El fútbol. Él cuando había un partido importante, cuando él no se le podía hablar, él, porque él se concentraba tanto, que era ahí. calle, su partido y todo. Él le gustaba mucho eso. Le gustaba pasear también. Cuando salía de vacaciones, él juntaba su plata, porque él mismo se hacía sus vacaciones, sus primas, su, bueno, todo eso. Y nos íbamos para la costa. Los paseos de nosotros eran para la costa. Y porque él decía que él allá cambiaba de ambiente. Es que él allá cambiaba de ambiente, que se relajaba, que lo atendían, porque pues mi papá cuando llegaba a Arles, mi papá se le veía la chispa, porque él siempre lo dijo que Arles era un hijo. Que Arles era un hijo, que Arles era un hijo. Y tú sabes que cuando a uno le quieren los hijos, uno se siente bien con esa persona, ¿cierto? Entonces mi papá siempre adoró a Arles como un hijo.
Cuando Arles salía para su trabajo en el supermercado en el cual cuidaba carros y se ganaba el cariño y la buena voluntad de todos los clientes, viviendo de las propinas porque no existía un sueldo fijo. Prendía su motocicleta y le decía a Marta, yo salgo en esa moto y no sé si vuelvo. Y que Dios me dé vida de poderlas dejar bien. Sin saber que el 29 de marzo de 2024, un Viernes Santo, después del tradicional Via Crucis, de la Semana Santa, de la procesión, en una vía de Armenia, esas palabras proféticas de Arles se convertirían en una realidad, por causa de una conductora imprudente e irresponsable que iba conduciendo en estado de embriaguez. Marta vio ese día en la mañana por última vez los inmensos ojos azules de su esposo Arles y le dio el último beso.
Ese día yo me entero como a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ese Viernes Santo nosotros tenemos, hay una prima de Arles que tiene la tradición de hacer un almuerzo familiar. Yo me despido de él en la mañana, nos decimos, él me dice, mi amor, te amo, nos vemos a mediodía. Y yo, listo, amor, nos vemos entonces a mediodía. Y él se va. Cuando yo estoy en el viaje, entonces un amigo de él me llama y me dice, Marta, ¿qué pasa con Arles que no me contesta? Yo le digo, no contesta. Yo lo llamo antes de ir al Via Crucis. Entonces yo le digo, ay, de pronto fue que él cogió el Via Crucis y no contesta el teléfono. Espera, yo intento. Y en medio del Via Crucis, yo empiezo a timbrarle. Y al lado mío va la prima de él. Y yo le digo a él, Arles, le pasó algo. Porque él siempre me decía, amor, el día que tú me llames, una, dos, tres, cuatro, cinco veces y yo no te conteste o yo no te devuelva la llamada, algo me pasó. Cuando yo empiezo a llamarlo y no me contesta, me acuerdo de eso que él me dijo. Entonces yo le digo a ella, Arles, le pasó algo. Y a mí dice, no, que va. Yo le decía, yo siento dentro de mí que a Arles le pasó algo. Yo termino el Via Crucis, llego a la casa de la tía de él, almorzamos todos, pero yo en medio del almuerzo estoy llamando a Arles. Y pues ya llamé el accidente, y yo, pero yo no vi el accidente ni nada, sino que yo salgo a buscar el carro porque yo digo, no, yo tengo que salir a buscar a Arles. Porque yo siento que a mi bebé me le pasó algo. Cuando yo voy bajando a donde mi primo, que es donde está el carro, me llaman y es cuando me dan la noticia. Claro, eso fue lo peor que me han podido decir en la vida.
La vida de este hombre trabajador, emprendedor, alegre y entregado a la vida y al bienestar de su familia se apagó en un segundo. Su causante es Melisa Cortés Guzmán, una ingeniera civil de 29 años, que conducía en ese momento una camioneta Audi a alta velocidad, estrellándose en momentos anteriores con un vehículo y sin atender a las súplicas de la conductora que la estrelló, que le decía que por favor retrocediera, se bajara del vehículo, recapacitara, que iba en estado de embriaguez. Melisa hizo caso omiso y le pasó por encima y emprendió la huida a alta velocidad. invadió el carril contrario y allí también embistió varias motos, entre ellas la de Arles Arbeláez, causándole la muerte de manera instantánea.
La condena que ella tiene, 5 años, algo, no conciso bien exactamente los meses que le dieron a ella, número 5 meses algo, que no se merece. A mí me parece que ella está premiada, porque para lo que ella hizo, estar en su casa, eso es un premio. Eso es lo mejor, porque es que ella, fuera de que iba embriagada, no llevaba papeles, se llevó mi bebé, o sea, hizo tanto daño y provocó accidentes anteriormente. Porque si ella para desde el primer accidente, si ella se detiene desde el primer accidente y asume sus consecuencias, ella no le hace ese daño a mi bebé y tampoco no lo hace a nosotros. Pero no, ella decide prender y vamos a ver que más adelante lo hace peor. Entonces yo, pues, para mí ella está como premiada, pero como así es la ley actual en Colombia de premiar a las personas que asesinan y ebrias, entonces es como duro.
Melissa Cortés reportó grado 3 de embriaguez, el más alto. Aparte, no tenía licencia de conducción vigente, el SOAT lo tenía vencido desde el pasado 9 de marzo de 2024, tenía prácticamente todo el cóctel para generar una tragedia. El delito que le imputó la fiscalía fue homicidio culposo agravado, es decir, algo accidental y que tiene una pena máxima de 4 años y que se puede cumplir sin estar ni un solo día en la cárcel. Melissa aceptó los cargos y obtuvo el beneficio de detención domiciliaria. Este gran vacío en la ley para castigar a conductores ebrios significa que se les imputa el delito como homicidio culposo o imprudente cuando debería tipificarse como un dolo eventual, que significa que la persona que causó la muerte sabía que podía suceder este hecho, pero no hizo nada para evitarlo. Por eso, desde acá, desde la Cámara de Representantes, se ha buscado que a través de un proyecto de ley que está liderado por la representante Piedad Correal Rubiano del departamento del Quindío, donde era Arles Arbeláez, se modifique este código penal y por eso también se pueda castigar de una manera más estricta, más severa, este tipo de casos. Escuchemos la explicación de la representante.
Lo que hace el proyecto de ley es hacer lo que ha venido pidiendo la Honorable Corte Suprema de Justicia, en revisión precisamente de varios fallos donde ha establecido que esto hay que el Poder Judicial ir más allá y poderlo tipificar como un dolo eventual. Ese dolo eventual pues endurece obviamente, las penas son más altas y va a hacer que esos homicidios y lesiones que dejan lisiados personas con discapacidad permanente pues no queden esas victimarios en casa por la pena, sino que verdaderamente queden con medida intramural cuando se compruebe obviamente su estado de embriaguez y lo que ha ocasionado y que pudo haber previsto lo que podía ocasionar, porque así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia.
Otro de los líderes de este tema es el representante Jorge Eliezer Tamayo, un vallecaucano del partido de la U, que ha manifestado que las medidas actuales no han podido impactar socialmente y que no solo se debe tener en cuenta el consumo en exceso de alcohol, sino también viene otro tema y es las sustancias psicoactivas, que también alteran el comportamiento de las personas y que tampoco son conscientes de conducir un vehículo. Esto nos comenta él al respecto.
A pesar de tener sanciones ya por sí bastante gravosas, como son multas que superan los 24 millones de pesos, pero además de eso, tener la suspensión definitiva de la licencia de conducción, la gente sigue tomando licor, ingiriendo el licor y conduciendo. O sea que la medida no ha podido impactar socialmente. ¿O qué ha pasado? Falta educación, falta conciencia de que la gente, que existen esas sanciones frente a las situaciones que se presentan.
¿Y qué opinan los ciudadanos? Para ellos también es importante que este tipo de penas se impongan a todas las personas que causen estas infracciones u otro tipo de delitos graves. Esto piensa Munir Cárdenas.
Me agrada, me gusta porque deberíamos tenerlo. Y no solamente en los siniestros viales, como lo comentas, sino también en general casi todas las penas por asesinato, por violación.
También para Valentina Cuellar, otra ciudadana, los conductores creen que nunca les va a pasar nada y que eso no va a ser su responsabilidad, pero considera que es importante prevenir.
Muchas veces los conductores salen ebrios y piensan que no va a pasar nada, que no va a suceder absolutamente nada con ellos o con el peatón, y pues me parece que puede ser un poco más para la precaución de dichas personas.
Para Marta, que se llegue a materializar esta ley es completar el legado de su esposo. La frase de él de siempre, dejar una huella en esta vida, una lección, un ejemplo para mucha gente que no deben manejar en estado de embriaguez y que piensen que no solo le hacen daño a esa víctima que murió o que quedó en discapacidad, sino también a todo su entorno y a toda su familia. Este es el mensaje que nos entrega Marta para cerrar este informe.
Cuando vaya a coger unas llaves en estado de embriaguez, por favor, piense mucho en el daño que puede llegar a hacer. Porque toda persona que coge unas llaves en estado de embriaguez está resuelto a que pase lo que tenga que pasar. No es lo mismo una persona en su sano juicio que puede frenar, puede esquivar, pero una persona que coge las llaves embriagada está resuelta a que pase lo que tenga que pasar. Y eso fue lo que ella hizo, porque mira que ella provocó un accidente adelante, ella se vuela el carro de la otra señora por encima. O sea, ella estaba resuelta a que pasara lo que tenía que pasar por el estado de embriaguez en el que venía. Mira que manejar un carro sin papeles, o sea, la irresponsabilidad fue total y por todos lados. No entiendo, o sea, a mí todavía, no me cabe en la cabeza a ella cómo le declaran un homicidio culposo. O sea, no entiendo. ¿O será que la ley en estos momentos será así? Yo no sé, tan flexible, tan... Porque es que ella, fuera de la irresponsabilidad del accidente adelante, va a dejar sin papeles, va ebria, comete los lo de Arles, lo de los otros muchachos. O sea, fueron tantos delitos juntos que yo, cuando me dijeron, no, es que le dieron homicidio culposo, y yo, ¿cómo? Pues la verdad es que yo casi me desmayo, porque yo no podía creer que tantos homicidios, o sea, o tantas cosas que tenía encima, y declararle un homicidio culposo a una persona de esa. No, eso no se hace.
Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de este informe especial en Detrás de Cámara. Esperamos que haya sido de su agrado, de su interés. Mi invitación, como una colombiana más, es a que conozcamos, estudiemos, nos empapemos de las diferentes temáticas que nos rodean como sociedad, como esta temática tan importante. Así no lo estemos viviendo nosotros en carne propia, sí nos ayuda a poder construir y edificar desde el conocimiento y también desde la empatía de este tipo de casos que no se deben repetir. Por eso recuerden que siempre que vayan a manejar y hayan consumido alcohol o alguna sustancia, piénsenlo antes de hacerlo, de manejar, porque esto le puede causar el daño a una persona o a muchas familias y les puede marcar su vida. Les habló Catalina Cadena. Hasta la próxima.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.